Bueno, Gonzalo, buenos días.
Buenos días. Yo quiero arrancar mandando un saludito.
Bueno, dale.
Un saludito al señor Bush y sus secuaces.
Y que no vuelvan nunca más.
Que no vuelvan nunca más y que esperemos que, no tanto la tecnología, pero por lo menos la ciencia en Estados Unidos ahora con el nuevo gobierno pinta bastante mejor, por lo menos menos fundamentalista que lo que era en la era Bush. Así que les garube finito.
Bueno, hoy estás con un invitado, Fernando Flores, investigador uruguayo de la Universidad de Lund en Suecia.
Es verdad, lo sacamos de las vacaciones a Fernando.
Bueno, encantado de estar aquí.
Eso no se hace.
No se hace, pero bueno, hay que aprovechar cuando la gente viene. Estamos hablando, bueno, la Universidad de Lund es una de las universidades más prestigiosas de Escandinavia y las más viejas también de Europa, ¿no?
Sí, fundada en el 1600, Es la segunda del mundo nórdico.
Y bueno, quería traerlo para que nos contara un poquito de lo que trabaja él. ¿Cómo traducimos Humanistic Informatics?
Bueno, yo llamaría informática humanista.
Informática humanista. Es una cosa que suena quizás rara acá, justamente en un país con gran industria del software y con mucha atención al software, mezclar las dos ramas, ¿no? Imagínense que yo agarro la Facultad de Humanidades y la pego al lado de la Facultad de Ingeniería. Y creo que estaría bueno porque hay más mujeres en humanidades y más hombres en ingeniería. En ese sentido creo que se llamaría un
sería más
baile.
Equitativo.
Pero más allá del tema de género y de baile.
Vos siempre pensando en los bailes y esas cosas.
Y no, ¿no? Pero es justamente él, de la oposición de ideas y de la mezcla salen las cosas interesantes.
Es cierto.
Y justamente es uno de los temas que quería hablar hoy. Porque bueno, no es obvio, ¿no? ¿Qué es esto de mezclar humanidades con algo que parece tan frío, tan duro como la tecnología? Así que, Fernando...
Bueno, mira, creo que la metáfora que usaste es muy buena. Es juntar la Facultad de Humanidades con la Facultad de Ingeniería. Y es así de difícil. Y así de excitante, si quieres, ¿no? Porque supone una revolución, no solamente en la investigación, sino también, sobre todo, en la pedagogía. Es decir, cómo hacemos para lograr este nivel intermedio entre el técnico puro y el humanista puro, ¿no?
Claro, pues son, además, más allá de materias diferentes, son filosofías, maneras de ver el mundo distintas, ¿no?
Bueno, el dominante es el humanista. Es decir, nosotros no aplicamos metodologías científicas, ni técnicas, ni aplicamos, tampoco aplicamos metodologías sociológicas, sociales, sino las tradicionales de las humanidades, la semiótica, la hermenéutica, la retórica, por ejemplo, y sus aplicaciones como marxismo, feminismo, estructuralismo. Es decir, no salimos de lo que es, pero entonces hay, sí, momentos puramente técnicos a un nivel de aplicaciones, que es donde está el gran reto, digamos.
Y históricamente, o sea, ¿es una cosa relativamente nueva o ya se está afianzando a nivel académico en las universidades del mundo?
Bueno, tiene más o menos 10 años de formalizarse con distintos nombres. En Pisa, en Italia, por ejemplo, hace como 10 años que está. El mundo nórdico, que tú conoces bien, es uno de los pioneros también. En Estados Unidos hay, pero generalmente de forma puntual y desparramada en distintos departamentos. Es recién ahora que, por ejemplo, en Suecia, por primera vez somos nosotros que vamos a tratar de crear un solo departamento juntando los esfuerzos puntuales que hay en distintas partes, ¿no? Entonces yo creo que de aquí a unos 4 o 5 años se va a empezar a ver en casi todas las grandes universidades esta orientación.
Claro, porque hay una tendencia justamente con la informática, que como decía, todavía capaz que acá en Uruguay, si bien ha habido algunos cambios en los últimos años, sigue siendo como un mundo un poco cerrado, por ejemplo, a que entren a mezclarla con otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, lo que es la economía, ¿no?
Sí, es cierto.
Es una cosa que...
En general yo te diría que la resistencia no viene tanto por los tecnólogos, que tienen por lo general una visión bastante disminuida del humanista, sino también del humanista.
Al revés, ¿no?
El humanista tiene una cierta resistencia y cree además de que no le compete esa zona de conocimiento, ¿no? Y en general cuando agarra gente joven, la gente joven lo entiende muy rápido. Claro. Porque ya lo viene incorporando a través de los videojuegos, a través de sus conexiones en este mundo nuevo de la Internet, en donde se tiene que saber ciertas bases técnicas, parece que no, pero hay toda una tecnología incorporada automáticamente. Y allí a niveles de la gente joven es muy fácil. Y como nosotros trabajamos sobre todo con gente joven, tenemos grandes esperanzas.
Está bien. Yo tenía una profesora justamente que decía que el quiebre se dio cuando se dejó de ver a la computadora como una herramienta, como una gran calculadora, y se le empezó a ver como un medio de comunicación o como un medio de transmisión de información, por lo menos.
Yo creo que a esta altura del partido tenemos que tener claro que ya es, a la par del papel y el lápiz, es tan importante, y además irreversible. Probablemente el papel y el lápiz desaparezca, creo que no, pero el ordenador como
más. Los árboles desaparezcan.
Desaparecerán los árboles, seguramente, pero bueno, sobrevivirá el software.
Está bien. Y contame un poquito en concreto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cursos dan? O sea, yo quiero estudiar, por ejemplo, yo tengo un background en informática, ¿no? Estudié programación y bueno, ¿cómo me abren la cabeza ustedes si yo voy a Suecia a aprender?
Los chicos de informática en Suecia se desesperan por un par de cursos que yo doy, que son, uno es sobre la vida artificial, que se llama Desde Frankenstein al virus de computadora.
Mirá.
Que tiene una
el Golem es anterior a Frankenstein.
El Golem es anterior, sí, pero
no es tan conocido. Es uno de mis favoritos.
Los nombres hay que tenerlos claros también, la gente tiene que identificarse con él. Y después tengo otro curso que se llama el Kafka Virtual, donde discutimos el tema de la libertad individual en esta sociedad de control, de la vigilancia, de las bases de datos, donde la
es
libertad.
Un tema que yo hablo bastante acá en la radio, y que Uruguay creo que todavía le falta mucho para ser consciente, ¿no?, de lo peligroso que es, por lo menos, no pensar en privacidad.
Sí, es un tema que aquí quizá en América Latina no está tan patente como en sociedades donde hay una cámara cada 5 metros, ¿no? Si se habla de que en Londres hay, creo que, 1 millón de cámaras en el centro de la ciudad, una cosa así. Entonces no se puede uno mover en la calle sin que esté siendo fotografiado.
De Truman Show, una cosa así.
Es tremendo, sí. Y ahí hay ya problemas graves porque se empieza a dar circunstancias a diario que entran en conflicto con leyes, con principios éticos básicos, etcétera. Así que ese es un tema que interesa mucho. Y después tenemos, sobre todo, y tú lo conoces muy bien, son el área de los juegos de videojuegos, ¿no? Que es un boom en el mundo de hoy. Todo el mundo juega el juego de ordenador, y no solo con consolas, sino también con su propio PC, ¿no?, con su propio ordenador. Y hay para todas las edades y todos los gustos. Entonces, tenemos cursos, no solamente hacemos el análisis del juego y cómo están estructurados, y las familias de juegos que hay, y todo eso, y su historia, sino también enseñamos a hacer pequeños juegos en tu propio ordenador, cómo se hace, aplicaciones, a manejar algunas aplicaciones. Y eso tiene un éxito tremendo.
¿Y qué tipo de juegos?
Bueno, juegos muy simples, ¿no? Por ejemplo, los juegos de tirar y matar al monstruo es el más popular entre los chicos, sobre todo. Y después tenemos rompecabezas, tenemos juegos de laberintos y alguna forma de estas de entretenimiento, como los de carta, ¿no? Mostramos cómo se hace, más que nada. En realidad no hay una formación profesional en este terreno, generalmente son las empresas mismas que dan esa formación.
Para comprenderlos mejor, digamos.
Nosotros tenemos contacto con empresas de videojuegos grandes y con los consejos que ellos nos dan vamos orientando, y los estudiantes más capacitados después reciben prácticas en esas empresas, trabajan con más y ahí aprenden el resto, digamos.
Estamos hablando de estudiantes generalmente jóvenes, ¿no?
Todos jóvenes, jóvenes. No hay límite de edades. En general en Suecia puedes estudiar todo el tiempo que quieras, ¿sí? Incluso como muy mayor, pero la norma es que son chicos de menos de 30 años.
Tú contabas que además dabas de los pocos cursos en español que hay en Suecia, ¿no?
Tuve un curso en español que empezó hace 10 años que se llama Las Humanidades en la Era de la Globalización. Y que fue un poco el origen de todo esto. Y que viene, bueno, ustedes saben, en Europa hay mucha movilidad entre los estudiantes entre distintos países, ¿no? Y viene un grupo muy grande de españoles a Suecia. Y eso, con ese grupo fue que empezamos. Y a raíz de ese grupo y el contacto con ese grupo, hicimos contacto con la Universidad de Alcalá, en Madrid, y ahí también estamos desarrollando la informática humanista, junto con ellos.
Está bien. Y me decías que además, o sea, que por más que uno, como decías, tenía la tendencia a pensar capaz que, bueno, que es el programador o el informático que está en esto, también van abogados, van médicos, van un montón de gente.
Sí, médicos les encanta. Tenemos varios médicos, juristas en Suecia son juristas más que abogados. El abogado es como una, son muy pocos y nunca tuve, pero jurista, que tendría que ser un grado menos, sí, eso hay muchísimos. Tenemos en general de todo, economistas, ama de casa, jubilados.
Sí, no, Suecia además con la filosofía que, o sea, es un país que socialmente tiene ideas bastante raras para nosotros, suenan bien, aunque hay que entenderlas un poco. Por ejemplo, con el tema de la propiedad privada, ¿no? Uno, si tiene un campo, tiene obligación, O sea, por más que yo soy el dueño del campo, tengo obligación a dejar a la gente cruzar mi campo caminando si lo están...
Sin poner el cartelito que aparecería acá de propiedad privada.
Completamente opuesto a lo que sería en Texas, ¿no? Que te vuelan la cabeza por eso. E incluso, por ejemplo, dejar acampar a la gente en tu campo. O sea, no puedes estar cerca de la casa, pero la idea es que Suecia es de los suecos. Y el concepto de propiedad privada entonces como que cambia un poco. Y también tienen la peregrina idea de pensar que el gobierno es de ellos también. Entonces no lo ven como nosotros capaz que el gobierno está por arriba de la gente, sino que realmente es una sociedad que está, o sea,
a la par del gobierno.
Está acostumbrada a exigirle al gobierno y a meterse. Hubo un gran debate también con lo que es la piratería de software y de películas, ¿no? Y el rol del gobierno que puede tener, y realmente incluso movimientos online grandes en línea, gente quejándose en internet, y capaz que pesa más que poner 10.000 personas en la calle, ¿no?
Sí, hoy en día en Suecia el debate se da todo a nivel de blog. Todos los políticos tienen su página de internet, su blog. En general toda la discusión hoy se da a nivel electrónico, digamos. Es decir, la cultura electrónica pasa a dominar más y más. A propósito de eso que se llama Allemansrecht, el derecho a entrar en la propiedad privada, no es un invento del socialismo actual, viene de la Edad Media. Es algo muy antiguo, es una tradición cultural que tiene que ver con raíces históricas.
Claro, ¿no? Cambia mucho, digo, la manera de que ellos mismos ven su país. A uno le, sobre todo viendo de otros lugares, le impresiona y tiene sentido, ¿no? Pero bueno, también hay una negociación entre, o sea, el bien común y el bien personal. Y que bueno, que una socialdemocracia también, o sea, si bien viene de antes, no es casualidad, ¿no?
No, hay un diálogo entre la esfera pública y la privada permanente en Suecia, que se considera técnicamente, es decir, más allá de las pasiones políticas, generalmente hay como un compromiso, una discusión programática de compromiso entre lo que es lo privado y lo público, y el derecho de uno sobre el otro en cada caso a existir, ¿no? A coexistir.
Que las nuevas tecnologías justamente lo que hacen, llevan el debate, ¿no? Sobre todo con el tema que a veces hablamos acá de descarga de películas, o sea, el tema también del derecho a la cultura, ¿no? O sea, yo tengo derecho, o sea, a ver películas, a leer libros, y es un derecho inalienable, y está visto como, o sea, no como un detalle, sino como realmente, de la misma manera que tengo derecho a que me operen si me estoy muriendo, tengo derecho a tener acceso a información, y eso entonces a veces puede, por ejemplo, ponerse por arriba a lo que es los derechos individuales de los dueños,
claro,
de los productos.
Derecho de autor.
Que en otros países sería impensable, ¿no? Cuando las condiciones económicas son las más fuertes.
Bueno, sí. Muy bien. No sé si queda alguna cosa más para
agregar. Quedan muchas cosas
para
hablar. Pero bueno,
una duda solamente para preguntarle. Sí. Generalmente los que se acercan allí en sociedad a las carreras más que tienen que ver con la tecnología, ¿también son mayoritariamente hombres o hay también mujeres que se están acercando?
Sí,
porque acá generalmente son hombres.
Sí, allí hay una clara dominancia de los hombres. Ha mejorado. Ahora, en la universidad en su conjunto ya son mayoría las mujeres. Hasta el nivel de doctorado son mayoría de mujeres. Carreras como medicina son prácticamente dominadas ya por las chicas. Las carreras médicas, es decir, hay una clara tendencia de la mujer a tomar el control de las universidades. Y estábamos hablando un poco en broma de que de aquí a unos años vamos a tener que reglamentar la entrada de hombres y favorecer la entrada de hombres, porque solamente los cargos de mando existe una mayoría de hombres en la universidad hoy.
Sí, el nivel de igualdad de géneros en Suecia.
Pero eso también está cambiando, sí. ¿No? Eso también está cambiando. Es decir, ha ido empezando de más y más de abajo hacia arriba, y ya a nivel de catedráticos hay una presencia muy fuerte de mujeres. Pero en tecnología es donde todavía
los varones presentes.
Bueno, muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias a los dos.
Y bueno, y nos estamos viendo la semana que viene.
La semana que viene nos vemos.
Gracias por
estar. Que pasen muy bien. Muchas gracias por venir.
Hasta luego.
Chau.